Estamos en COPE Más Cantabria en esta jornada de miércoles 2 de julio. Mira, como hoy hace un día pues malo, ahí tristón, con la lluvia, con las nubes, te voy a proponer que vayas a la librería o que por internet puedas comprar un libro, que además es escrito por dos profesores cántabros. Hija de la Ira se llama el libro, es su primera novela. Hablo de Pablo Escribano y Ana Rojas, se lo tiene disponible en las mejores librerías físicamente, pero también por internet. Y están aquí hoy conmigo para charlar de esta primera experiencia como escritores de esta novela. Hola Pablo, hola Ana, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, muy buenas.
Bueno, pues ya está en la calle, ya no es vuestro, es de todos este libro, esta Hija de la Ira, ¿no? ¿Qué ¿cómo sentís? Sí.
Encantados.
¿Sí? Pues muy contentos.
¿Sí? ¿No hay una sensación de vacío, de abandono?
No.
De hecho, llena mucho. El trabajo de promoción también es intenso, con lo cual no te creas que se nos olvida.
Hablando de promoción, lo vais a presentar para todos aquellos que estén interesados este viernes, en dos días, a las 7 de la tarde, en la sede de la 11, que está en la calle Burgos, en pleno corazón de Santander. Repito, en la sede de la 11, en la calle Burgos, vais a estar presentando esta Hija de la Ira. Porque siempre me encanta saber, cuando alguien escribe este proyecto y es una primera vez, cómo ha ido, si es mejor, peor la experiencia, porque además ya no sé escribir uno mismo, son cuatro manos, son dos mentes, dos escritores para poder llevar a cabo esta aventura, esta novela, esta Hija de la Ira. ¿Cómo se os ocurrió la idea de este proyecto?
Bueno, pues nosotros llevamos trabajando juntos en proyectos pedagógicos ya muchos años, con lo cual ya éramos como pareja de trabajo, equipo de trabajo desde hacía tiempo. Con lo cual el paso a la novela no fue muy difícil. La gente siempre nos pregunta, oh, qué difícil eso de hablar entre dos, cómo te pones de acuerdo y tal. Nosotros ya llevábamos mucho tiempo trabajando juntos y entonces eso no fue complicado. El equipo ya estaba hecho, con lo cual solo fue cambiar de proyecto.
O sea que vosotros, Ana, os repartíais, a ver, tú haces este capítulo, yo hago este, tú haces esta trama, yo hago la otra y luego lo conjuntáis, ¿o cómo?
Sí, bueno, nosotros desde que hemos empezado a trabajar en proyectos de clase quedamos una tarde a la semana, porque por la mañana no se puede hacer nada, no da tiempo a nada. Entonces esa tarde a la semana van surgiendo los proyectos y cuando empezamos con este lo primero que hicimos es trazar el mapa de la novela, ¿no? El esquema de la trama narrativa, qué es lo que pasa en cada capítulo, y una vez que ya tenemos ese esquema, pues sí nos podemos repartir la escritura, aunque luego siempre lo revisamos, ¿no? Uh-huh. Conjuntamente.
Sí, porque, escribís más prácticamente igual, uno se daría cuenta, ¿quién ha escrito esta parte? ¿Quién ha escrito la otra? ¿Eso o no?
No se va a dar cuenta nadie, salvo que nos conozca muy personalmente y detecte algún rasgo como de nuestra habla particular, que hay muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto tiene tanta revisión posterior, después de cada redacción, que al final, después de todo el trabajo, no sabemos bien quién ha escrito qué.
Ya.
Ese, uno de los objetivos de trabajar entre dos tiene que ser también que el estilo sea homogéneo.
¿Y entonces, cómo surgió? Porque esto no es un cuento. Esto es una novela negra, tensa, con un thriller ágil, potente. ¿Cómo surgió esta idea de hablar de Hija de la Ira? Que ahora me explicáis de qué vais un poquito.
Pues surge primero el personaje. En una de esas comidas de los jueves, que quedamos los jueves, pues Pablo hablaba de hacer una novela sobre un personaje que es Oriana, que es la protagonista de nuestra novela, y va sola en bicicleta, no se queda más de dos días en el mismo sitio, paga en efectivo, no lleva móvil y ya está huyendo, en definitiva. Y a partir de ese personaje, que es el punto de inicio de la novela, pues tramamos todo lo demás.
Uh-huh. Hasta ahí puedo leer, ¿no? Hasta ahí.
Que nunca sé hasta dónde puedo decir para no
bueno,
fastidiar.
Sí, claro, para el spoiler, que no es nada gratificante, lógicamente. Pero sí, ¿cuánto tiempo lleva la novela? ¿Un mes más o menos publicada? ¿O
un mes y dos semanas?
¿Un mes y dos semanas? ¿Qué tal ha ido el feedback? ¿Qué tal la respuesta de la gente que la ha leído?
La respuesta de la gente que nos conoce, excelente, ¿no? Pero eso también puedes pensar que es porque te conocen y quieren decirte algo positivo y no te van a decir algo negativo, ¿no?
Pero quien te quiere te hará llorar.
Sí.
Si es realmente un amigo, un familiar, te puede decir, esto a mí falló por aquí, esto se hace un poco denso.
Pues o no nos quieren bien o nos han dicho que está muy bien. Oye. Y nada, y el resto de gente desconocidos, pues también, la verdad es que estamos encantados.
Uh-huh. Ya me habéis dicho que lo de escribir a cuatro manos lo tenéis perfectamente por esos proyectos que habéis hecho en el instituto. Claro, debutar con esta editorial tan potente no lo hace cualquiera. ¿Cómo llega la opción de, venga, ya tenemos el texto escrito, vamos a venderlo por ahí? ¿Cómo surge y cómo es la llamada de Planeta que os llame, oye, que estamos interesados?
Bueno, pues nosotros llevábamos dos años escribiendo cuando ya decidimos que estaba fenomenal la novela.
Dos años, sí. El embarazo, dos años.
Sí, claro, ten en cuenta que quedamos los jueves.
Claro, entonces, es verdad, un día a la semana solo, claro.
Cada uno tiene su familia, sus extraescolares y sus historias, y entonces, claro, pues nos lleva tiempo. Y ya cuando decidimos que estaba bien, empezamos a mandarla a premios y no nos llamaron de ninguno. Luego decidimos que editoriales. que tampoco, o nos decían que no o no contestan. Cuando te quieren decir que no, pues no contestan. Y luego nos enteramos de que existían unos agentes literarios que eran un poco una especie de managers que te movían el manuscrito por las editoriales y tampoco contestaron.
Vaya.
Y ya un día en la cafetería del instituto le dije a Pablo, pues voy a mandar la novela al Premio Planeta. Y me miró, pues como me estás mirando tú ahora, ¿no?
Oye,
como, ¿dónde va esta moza?
El no ya le tienes, ¿no? El no ya le tienes.
Sí, ¿dónde va esta pobre? Y nada, lo mandamos y no lo ganamos, pero a los 2 meses nos llamó Leo Campos, que es nuestro editor, que nos publicaban en N de Novela, que era una colección de un sello de Planeta.
Uh-huh. Y claro, ahí fue ya la alegría desbordante, ¿no? Supongo, ¿o no?
Sí.
O jolín, ya era hora, nos lo merecíamos. ¿Qué sensación tuviste?
Bueno, yo no me lo creía. Yo tardé una semana o así. Pablo ya estaba celebrándolo y demás, y yo estaba ahí como, a ver si claro. Esto es verdad o no.
No, sí, es la conjunción de mucho trabajo y un poco de suerte. Porque llevábamos 2 años trabajándonos mucho esa parte, que es una parte ya más dura del proceso creativo, que es es una parte burocrática, consiste en colocar el y que te digan muchas veces que no. Y a la vez Ana propuso curiosamente, mandarlo a un sitio donde ya sabíamos que no íbamos a ganar por mil razones, y sin embargo fue ahí donde sonó la flauta y encontramos el la edición, ¿no?
Os lo habéis currado a la hora de presentarlo, porque yo acabo de verle el libro físicamente. Vamos, es una edición para mí súper cuidada, súper chula, muy, muy, muy bonita. Y además habéis hecho un book trailer que es ideal. Es como una especie de anuncio de un trailer de cine que así te puede orientar un poquito sobre cómo va. Y jolines, es un currazo y está muy bien para alguno que se quiera hacer la idea de la atmósfera que envuelve esta novela, ¿no?
Bueno, la novela es muy cinematográfica y entonces es muy sencillo trasladarlo a imágenes, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que el book trailer es una pieza ahí muy chula porque te convierte de alguna manera la atmósfera de la novela en una película. Uh-huh. Y eso es muy, digamos que es muy llamativo y muy visual, ¿no?
Claro.
Más que las palabras en sí. Entonces, bueno, sí, está guay.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacéis? Aparte de presentarlo, que esto es un poquito la gira aquí en COPE, en otros medios, en la 11 este viernes, ¿os han quedado ganas de más? ¿O después de 2 años y lo duro que ha sido poder darle vida, decir, bueno, esto es suficiente, hemos cumplido esto como lo de plantar un árbol y ya está, ya escribir un libro, o no, o queréis el segundo?
Queremos más porque ahora ya sabemos hacerlo. Ten en cuenta que este era el primer proyecto y entonces hemos dado un poco de bandazo también. Así que ahora que ya tenemos el método ya afianzado y que sabemos que funciona, pues escribiremos más.
Y, o sea, que ya me estáis diciendo que tenéis otra idea ya seguramente, o a lo mejor
sí, tenemos 4 ideas.
4 ideas.
O sea, durante el tiempo en que estábamos intentando colocar la novela, hubo momentos en los que decíamos, bueno, pues vamos a ir haciendo otra cosa por si acaso esto no acaba de salir. Uh-huh. Y salieron 4 o 5 proyectos que están ahí en medio mapa, como os ha contado antes Ana, y esos mapas pues tienen posibilidades.
Oye, al ser de Cantabria, esta hija de la ira, ¿podemos reconocer algún sitio, alguna localización o no? ¿Es todo inventado y ficticio?
Joder, nos vais a matar.
Cantabria del Sur. Vais a reconocer Cantabria del Sur.
O el norte de Burgos.
Más bien el norte de Burgos.
¿Sí?
Está ambientada en Villarcayo, en las Merindades. Que es un, pero bueno, a ver, tiene un elemento biográfico, ¿no? Yo iba de pequeño mucho de campamento a esa región y lo conozco muy bien, he dormido mucho en el suelo.
¿Y era oscuro?
Como...
¿Tenías miedo?
No,
confiésalo
a veces
ahora,
sí,
Pablo.
A veces sí.
Sí, ¿no?
El loco de Villarcayo era uno de los ítems más peligrosos. Y bueno, y por ese conocimiento un poco especial de la tierra y del clima y de tal, nos parecía un escenario ideal y por eso se localizó allí.
Si os ha gustado, o sea, quiero decir, el género, ¿seguís repitiendo en vuestros próximos proyectos también el novelo de novela negra, thriller y demás, sí?
Sí, porque nos gusta mucho el thriller. Como es muy cinematográfico, nos gusta mucho las series también y este tipo de novela que la intriga te arrastra, ¿no? A leer el siguiente capítulo. Igual no debes porque mañana entras a primera hora, pero tú estás ahí leyendo porque necesitas saber un poco más. Entonces esa sensación sí la queremos, nos gusta mucho y en el thriller y en la novela policíaca se ve muy bien.
Hablando de thriller, de series, ya el pelotazo sería que alguien dijera, oye, esto lo podemos hacer series.
O están
sería...
tardando un poco en llamar,
sí, ¿no? Eso ya...
pero todavía... Vamos, pensamos que están... ¿Por qué no lo han visto
está
todavía?
Tiempo, ¿no?
No lo han visto.
Sí. Pues nada, para eso está este podcast luego, cuando nos escuchéis por internet y sobre todo también esa presentación física en la 11, donde estarán Pablo Escribano, Ana Rojas, profes, compañeros, que quedaban una vez a la semana para poder hacer esta escritura a 4 manos y que al final ha tenido como resultado este Hija de la Ira, que, bueno, pues yo creo que tiene muy buena pinta y que te invito a que consigas, yo he dicho, en todas las librerías físicas y por internet, es así,
sí.
¿No?
Sí, en e-book, en todas las plataformas. sí.
Pues nada, no será por alternativas para poder comprar y poder disfrutar de este Hija de la Ira, que seguro que vas a devorar en cuanto te sientes. Y hoy es un día maravilloso para poder hacerlo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Ana. Hasta la próxima y mucha suerte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y ya lo sabes, este viernes, 7 de la tarde, en la 11, en la calle Burgos, se presenta Hija de la Ira.
Llega la revolución inmobiliaria a Santander. WeHouse es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en WeHouse la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Disfruta Cantabria en familia. Vive la experiencia del camping. Naturaleza, diversión y nuevos recuerdos cada día. Campings de Cantabria, tu casa en plena naturaleza. Descúbrelo en campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Sueñas con un descanso perfecto? En Susge Colchonerías lo hacemos realidad. Aprovecha nuestras rebajas con hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas. Es el momento de cambiar tu descanso. Rebajas, gran variedad en textil hogar y pague hasta en 12 meses sin intereses. Susge, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 19 minutos, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestra región. Para ello nos vamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico, con Darío Carnicero. Hola Darío, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. En estos momentos van a encontrar complicaciones en varios tramos de la A8, en los entornos de Anero y Oriñón, todo ello en dirección a Casturriales. Y en esta misma A8, retenciones de hasta 3 kilómetros en la área de Colindres, en ambos sentidos de la circulación. Al margen de ello, tráfico en aumento en la A67, en el entorno de los Corrales de Buelna, en sentido Santander, mientras que en el resto de red de carreteras de Cantabria, tanto principales como secundarias, se circula con normalidad.
Gracias, Darío. Pues ya lo sabes, Laredo, Colindres, ese entorno de Casturdiales, A8, precaución, porque puede haber retenciones, paciencia al volante. Y con esa paciencia, pero con ese gusto que vamos a ir a conocer sitios para poder comer estupendamente bien, nos vamos de ruta gastronómica. Mira, en Renedo tienes muchos motivos para visitar el Gastrobar Los Gamos. Mira, por sus desayunos y meriendas, por el completo menú del día, por especialidades a la carta y por sus promociones especiales como esta. Puedes saborear un chuletón para dos personas con botella de vino o sidra por solo 40 euros. ¿Dónde? En Gastrobar Los Gamos, con amplia terraza y fácil aparcamiento en Renedo. Si nos vamos a Suances, si hace este día, bueno, pues no será el adecuado para ver las mejores vistas de Cantabria. Me refiero al Mirador de Suso. Tienes los acantilados ahí, a vista de pájaro, maravilloso. Y además de esas vistas, a la hora de comer, puedes elegir muchísimas opciones en su carta variada. Pero también, si quieres comer de todo a precio cerrado, pues pide su insuperable menú carta barra libre. En Barros, los Corrales de Buelna, ahí está Casa Paulino, que te deleita cada día con una carta variada para saborear lo mejor de Cantabria. Puedes pedir un cocido montañés o alubias con almejas de primero. De segundo te recomiendo carrilleras o los callos. También tienes muchas más opciones y si quieres un menú, también tienen menú diario en Casa Paulino. Si lo que quieres es quedarte tranquilo en Santander y te apetece un menú variado, diario y casero, no lo dudes. Visita el restaurante Bedoya. Están donde siempre, frente al complejo de la Albericia. Tienen menú cada día, de martes a sábado, por 13 euros únicamente. Y domingos y festivos lo tienes más completo, por 20 euros. Y también en Santander, a la entrada, siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota. Te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, con pescados y mariscos con sabor a Santander. En Potes, comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, como no, saborear el auténtico cocido lebaniego. Apunta el teléfono para reservas: 942-73-02-47. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Pedreña, en La Curvita. Si te gustan los pescados a la parrilla, ahí tienes el asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Te recuerdo que esta semana no hay actividad en el Palacio de Festivales de Cantabria, pero la Filmoteca va a iniciar este mes un monográfico sobre Clint Eastwood, formado por una veintena de películas, desde la primera, pasando por muchos de sus éxitos, hasta la última, Jurado número 2. Precisamente este domingo, a partir de las 8 de la tarde, será la primera oportunidad de ver esa primera película al frente de Clint Eastwood como director, El Fuera de la Ley. Y también repasamos lo que tenemos para hoy en el ciclo de Felisa, la Feria del Libro de Santander y Cantabria. En esta jornada de miércoles 2 de julio, la actividad, como sabes, hasta que no llega el fin de semana, solamente por la tarde. A las 5 y cuarto va a estar Elena Vargas presentando A Océanos de Distancia. A las 6 y cuarto, Nando López presenta Teníamos 15 años. A las 7 y cuarto, un encuentro con Mónica Ojeda. Y en las noches de Felisa, Salvador Amor con No Canto por Cantar, a las 9 menos cuarto. Y la actividad infantil, que también es importante para que lo tengas en cuenta, hoy a partir de las 5 y cuarto, el taller Mi Primer Libro de Cuentos, de 11 a 14 años, y los críos pueden estar solos. A esta hora, 1 y 24 minutos, vamos a abrir pues nuestra sección de ciberseguridad con el director de Ciber Cantabria, con José Carlos Gallego, porque vamos a tratar de un tema pues muy importante: las vacaciones. Sí, claro, disfrutarlas, pero hay que disfrutarlas con cabeza digital. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente bien. Llega el verano, llega el calorcito, hoy no, precisamente en Cantabria, con esta lluvia y estos días cubierto, pero esas ansiadas vacaciones es un tiempo para poder desconectar, descansar, viajar a la playa, al monte, al chiringuito, pero bueno, ese respiro está bien que lo tengamos, pero lo que no tenemos que desconectar precisamente es nuestra seguridad digital, ¿no?
Efectivamente, porque ya sabes que los ciberdelincuentes no tienen vacaciones, ¿no? Entonces, pues es muy importante que antes de que nos cojamos esas merecidas vacaciones, ¿no?, que nos vayamos de viaje, aunque sea un fin de semana solamente, ¿no?, pero que sí que tengamos en cuenta que bueno, que con unos pequeños gestos podemos protegernos y evitar sustos que después las vacaciones se nos dé la vuelta.
Pues venga, somos todo oídos para escucharte con atención, José Carlos, con esos consejos sencillos y prácticos que nos van a evitar un susto. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para preparar nuestra maleta digital?
Bueno, pues igual que no nos vamos a ir cuando nos cojamos las vacaciones pues sin nuestros documentos de identificación, ¿no? El DNI, el pasaporte, los datos, ¿no?, del vuelo o del hotel y demás, pues tampoco deberíamos irnos sin revisar nuestros dispositivos, porque al final, de hecho, muchos acabamos llevando ahí la documentación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay, digamos, que como 4 o 5 pautas que podemos tener en cuenta. La primera y la más básica es que intentemos actualizar el móvil, la tablet, el portátil, al final, bueno, los dispositivos que llevemos, actualizarlos en casa para evitar tener que actualizarlos fuera. Así, pues evitamos, en cierta manera, el tener que conectarnos a redes wifi que no conocemos, que no quiere decir que no sean seguras, pero bueno, más segura que la de nuestra casa, pues seguro que no va a ser.
Oye, y una duda, porque aquí, claro, yo actualizo el móvil cuando me vienen que hay una novedad para, o sea, cuando me salta el alerta de puedes actualizar el móvil, ¿lo podemos hacer cuando queramos?
Pues a ver, normalmente las actualizaciones, cuando te faltan las actualizaciones del móvil, suelen ser actualizaciones que te consumen una parte importante de tus datos. Es que, oye, pues hoy en día las tarifas suelen ser
con planas, ¿no?
Volumen de datos bastante alto y no es que te quiten mucho, ¿no? Pero aún así sería recomendable conectarlas, o sea, hacerlo desde casa, intentar evitar los datos móviles, porque, bueno, pues si tú tienes unos 5 gigas, pero al final hay actualizaciones que son de varios gigas, pues te vas a ir de vacaciones y a lo mejor te has consumido la mitad de la tarifa, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo haces en tu casa, pues así te evitas de problemas y te vas de vacaciones pues con toda tu cuota de datos a tope para poder disfrutarla.
Bien, dicho queda. Lo actualizamos en casa antes de viajar. ¿Qué más?
Exacto. Bueno, actualizamos el móvil, las aplicaciones y demás. Y bueno, ya que estamos mirando aplicaciones, es un buen momento para hacer una purga, ¿no? Que yo llamo la purga del verano, que es todas esas aplicaciones que hemos estado utilizando durante todo el año, año escolar me refiero yo, ¿no? Pero bueno, durante todo el año, ¿no? Que pueden ser a lo mejor que hemos empleado en algún momento en el trabajo o para alguna cuestión, pues bueno, podemos aprovechar ya para desinstalarlas y quitarlas de nuestros dispositivos porque no las vamos a utilizar. Y de paso, hoy podemos configurar ya las aplicaciones del trabajo para que esos días que estemos fuera, aunque sea solamente un fin de semana, pues hombre, a lo mejor desinstalarlas es una cuestión muy brusca, pero sí que cerrar sesión, y si no podemos cerrar sesión de las cuentas de correo, de otras aplicaciones que utilicemos el trabajo, por lo menos sí que podemos desactivar las notificaciones para que, pues bueno, desconectar de la rutina del trabajo, vamos a llamarlo.
Sí. Desconectar, que es lo que se suele hacer. Yo apago el móvil directamente y así desconecto directamente. ¿Qué más?
Pues bueno, también otra opción posible puede ser el hacer una copia de seguridad de todos los archivos importantes que tengamos en el móvil. Siendo un poco precavidos y poniéndonos en un escenario que a lo mejor sí que es un poco fatídico, pero es el que nos puedan robar el móvil o que se nos pueda perder o que se nos caiga a la piscina y se nos quede ya para el otro barrio, ¿no?
Inservible, pues, bueno, sí.
Exactamente, intentar siempre que sea posible, pues todas esas fotos, documentos que podemos tener en el teléfono móvil o en la tablet, pues los hacemos una copia para tenerlos guardados en nuestro ordenador de nuestra casa, y así si tenemos algún problema con el dispositivo, pues sabemos que por lo menos tenemos ahí una copia y oye, mira, pues ahí está.
¿Hay algo más? ¿Que alguna pauta pues más?
Y después, pues bueno, sobre todo si vamos a utilizar aplicaciones de viaje, de alojamiento, de transporte, pues instalarlas, tenerlas actualizadas y intentar, sobre todo, ahora que estamos con toda esta historia que ha habido, ¿no?, del tema de los cambios a partir de ayer, ¿no?, ha sido, de Booking y demás para poder reservar.
El registro único, ojo, sí.
Exactamente, mucho ojo con aplicaciones que puedan salir simulando ser aplicaciones oficiales, ¿no?, en las que ahí sí que te permitan hacer reservas para ese tipo de lugares, ¿no? O sea, que mucho poco en este asunto, ya sabes que cada vez que hay alguna actualización en ese sentido suele haber cosas que salen para poder saltárselo y al final pues nos vamos a llevar los sustos.
Vale. Esto, José Carlos, antes de salir de viaje, que está muy bien, pero ya, imagínate, ya está. Hemos hecho esas cosas y ya estamos viajando en el destino. ¿Qué sucede ahí?
Vale, bueno, hay sobre todo, digamos, tres pautas básicas. El primero, que ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no?, el tema de las wifis públicas o la del hotel, si nos vamos a un hotel, ¿no?, la del aeropuerto, la de la estación de tren, la que sea. Mucho ojo con esas wifis porque, aunque no quiere decir que sean inseguras, hay que intentar evitarlas todo lo posible, sobre todo cuando hacemos un uso del dispositivo, pues por ejemplo para consultar nuestros datos bancarios, para consultar nuestro correo electrónico, para entrar en una cuenta X la que nosotros tengamos, da igual, ¿no? Entonces, usar las redes wifi públicas, sí, pero siempre que sea para cosas en las que no intervengan tus datos personales, por decirlo de una manera sencilla que la entiendan nuestros oyentes, ¿vale? Después, otra cuestión interesante es el tema de la carga de los teléfonos móviles. Hay muchos sitios en los que nos da la opción de poder cargarlo con puertos USB públicos. Pues dentro de lo posible tenemos que intentar evitar la carga ahí porque existen técnicas, digamos, para que cuando tú estás enchufando el teléfono móvil ahí para cargar, pues para que puedas extraerte datos a partir de ahí.
O sea, mejor tu cargador y al enchufe como toda la vida.
Exacto. ¿Quiere decir que todos los cargadores USB públicos van a estar comprometidos? No. Pero siempre que podamos, pues oye, los llevamos nuestro cargador, que encima pues muchos ya pues son de carga rápida y demás, pues en lugar de cargarla directamente al USB, pues lo que tú dices, Jaime, lo enchufamos en un enchufe normal y corriente y nos quitamos de problema. Y después un último consejo que daría para este caso es el tema de los QRs, ¿no? Que se pusieron tan de moda en la época de la pandemia, ahora parece como que están ya un poco, como que hemos perdido un poco el miedo, ¿no? Pero ojo con el tema de los QR, porque los QR que solemos encontrar pues en chiringuitos, en restaurantes, demás, pueden darnos acceso a lugares que parece que pueden ser el chiringuito, pero después realmente pues son otro sitio diferente y pueden comprometer nuestra seguridad.
Muy bien, pues con esas pautas también, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué hacemos durante las vacaciones?
Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos normalmente durante todo el año, que suele ser compartir mucha información y a veces más de la que debemos.
Claro, ¿no? Es verdad.
Efectivamente. Entonces, en la época, en estas épocas, esencialmente, que suele compartir más información, porque nos movemos más, porque hacemos cosas diferentes de las que hacemos normalmente, ¿no? Pues tenemos que intentar exponerlos lo mínimo posible a redes sociales. Como siempre, ¿significa esto que tenemos que cerrar nuestra red social? No, pero sí que, por ejemplo, tenemos que intentar evitar compartir nuestra ubicación en tiempo real. Tampoco es necesario que la gente sepa lo que estoy haciendo en cada momento y dónde lo estoy haciendo. Entonces, pues si te vas de vacaciones a la India, pues puede estar muy bien, pero públicalo cuando ya hayas llegado allí o cuando vuelvas, si puede ser, para que la gente pues no sepa que tú no estés en tu casa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de publicaciones, pues intentar hacerlas a todo lo pasado, que decimos nosotros. Y después, evidentemente, si vas a viajar y demás, intenta evitar el publicar, que esto yo todavía lo sigo viendo, publicar el billete, que queda pues así como muy cool, ¿no? El billete o la puerta de embarque, ya preparados para salir, cosas de este tipo, porque estás dando un montón de información a la gente que muchas veces es innecesaria, muchas veces es información que publicas a todo el mundo, no claro. necesariamente a tus familiares o a tus amigos, que es a los que les puede importar.
Oye, José Carlos, eso está muy bien siendo adulto, responsabilidad y demás, pero ¿qué pasa con los peques que también viajan y también se conectan con sus móviles?
Claro, bueno, pues el tema de los peques después normalmente suele ser, y los que somos padres lo tenemos claro, en el verano suele ser el momento en el que hay más esparcimiento, ¿no? Y aunque, pues bueno, oye, ya sabes que también es verdad que es cuando más salen y cuando menos utilizan la tecnología, también algunos aprovechan pues esos tiempos que tienen vacíos para jugar o para comunicarse o lo que fuera. Entonces, pues las pautas que siempre decimos para los más pequeños, pues es interesante que también las ampliemos al verano. Y sí que yo, por ejemplo, en el caso de mis hijas, les amplío un poco el tiempo de uso del dispositivo porque pues ya no están en el cole por la mañana, entonces pues tengan algo de tiempo por la mañana y después también tener algo de tiempo por la tarde, ¿no? Pero siempre supervisando lo que se va a instalar y hacer posible hacerlo nosotros. Sabéis lo que siempre decimos, que el mejor control parental es no es el que viene en el dispositivo, sino los mayores que se encargan de supervisar a los chavales. Entonces, supervisar lo que se instala, no hacer un aquí vale todo y ya es verano y podéis instalar lo que queráis. Después establecer unas pautas claras. En el verano, pues normalmente el horario de los chavales cambia y entonces pues esto implica que también a lo mejor sería necesario hablar con ellos para decirles en qué momentos puede ser conveniente el utilizar el dispositivo o no utilizarlo. Además, ahora tenemos el comodín de la piscina que nos sirve perfectamente, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, se está totalmente desaconsejado el desactivar el control parental. Entonces, vale. En el verano, aunque sea verano, el control parental se puede reconfigurar para que siga funcionando, a lo mejor con lo que te digo, de manera un poco más laxa, pero manteniendo el control parental. Y sobre todo, pues mira, yo puedo ser un buen momento para hablar con los chavales un poco de la tecnología y de por qué tienen ese control parental, ¿no? Que ya sabes que lo importante, siempre decimos, que es educar en lugar de prohibir.
Perfecto. Y con estas pautas para disfrutar también con cabeza digital, luego regresamos a casa, ¿y qué hay que hacer? Después de que acaben las vacaciones, ¿qué tenemos que hacer?
Pues igual que dijimos al principio que hacer como una especie de purga, pues ahora cuando llegamos a casa, igual que lavamos nuestras chanclas cuando venimos de la playa, pues es el momento de hacer un poco una reflexión de todo lo que hemos estado haciendo durante el verano y todas esas wifi que hemos estado utilizando por ahí, borrarlas, las sesiones abiertas que hayamos podido tener también después hemos estado en hoteles o sitios públicos, eliminarlo y sobre todo revisar que todas nuestras cuentas están en orden, ¿no? Que no ha habido nada, no ha habido movimientos raros en nuestras cuentas bancarias o en nuestro correo electrónico que pueda ser un poco significativo de que nos hayan podido comprometer la seguridad.
Perfecto, pues José Carlos, ha sido un placer conocer todas estas pautas contigo para tener unas vacaciones tranquilas en todos los sentidos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jaime. Hasta luego.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Roma ya tiene las mejores rebajas. Todos los artículos de la tienda con un 20% de descuento y hasta el 50% en una gran selección de artículos. En Roma encontrarás lámparas, muebles, decoración o textil con las mejores rebajas. Roma, creamos hogar. Estamos en Avenida Parayas 24, Santander, y abrimos sábados tarde.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
En Promociones Casado llevamos más de 30 años creando hogares en Cantabria.
Descubre Residencial El Valle, en la mejor zona de Torre La Vega, donde la calidad y precio se unen para hacer realidad tu gran sueño. Si buscas confianza y tranquilidad en la compra más importante de tu vida, Residencial El Valle.
Más información en promocionescasado.com o visita nuestra oficina junto al Corte Inglés. Promociones Casado, el hogar que mereces.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre La Vega, salida 197, Bezana.
Visítanos en cantabriahogar.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Creedence Clearwater Revival, creo que lo he dicho bien, es complicado, ¿eh? Alejandro Arce, ¿cómo lo he dicho? Muy buenas.
Lo has dicho bien.
Es que es complicado, ¿eh? Es que siempre que hablamos de rock me encanta cómo Iván hace la selección musical para ver si te gusta o no, porque queremos saber tus gustos musicales, ya que tu clínica veterinaria es Rock and Miengo Rock and Pets. Y digo, jolín, pues hay que meter rock cada semana a ver si le gusta a Alejandro o no.
Sí, hombre, claro que me gusta. A mí, con que me pongas poco ya es bastante, porque desgraciadamente no se oye. En Rock FM sí, ¿eh?
Claro.
Pero en otras emisoras el rock está un poco, siempre estuvo un poco odiado, ¿no?
Yo como tengo en el móvil y en el coche Rock FM, pues escuchamos rock a todas horas.
Claro que sí.
Oye, Alejandro, hablando de verano y hablando, hoy no, porque ya hace malo, ya hace lluvia y ya está el cielo nublado, pero es importante saber que los golpes de calor también nos afectan a nosotros, pero también a las mascotas, ¿no? Y es un tema muy interesante que vas a tratar hoy.
Sí. Además, yo me he levantado esta mañana con una noticia en el telediario de un niño que ha fallecido en Tarragona. No sé si lo habéis dicho en las noticias. Se le olvidó al padre, parece ser, en el coche. Todavía no está muy claro. Pero sí, por un golpe de calor. O sea, que es una cosa muy seria y muy, muy frecuente. Sí.
Afectan también a las mascotas, lógicamente. No sé si las mismas temperaturas, el mismo tiempo. Dependiendo si es perro o gato, ¿qué nos puedes decir?
Sí, no. Y además es que afecta mucho más a las mascotas que a los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, tenemos un mecanismo de defensivo contra el golpe de calor, contra el aumento térmico de nuestro cuerpo, que es el sudor al evaporarse de nuestra piel, pues enfría el organismo, y los perros y los gatos no tienen esa capacidad. Teóricamente, aunque tienen glándulas sudoríparas en lo que son los folículos pilosos, no tienen capacidad de producir ese sudor, salvo en las almohadillas. Entonces, son incapaces de... Eso sería un golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Es decir, un golpe de calor es una emergencia que se produce porque la temperatura corporal sube hasta unos niveles que los mecanismos, digamos, compensadores de ese perro y de ese gato son incapaces de bajarla. Y entonces es cuando tenemos que ayudar. Piensa que sería a los 41, 42 grados. Y sí que efectivamente, al no poder enfriar con el sudor, ellos tienen que buscar otros mecanismos, que son el jadeo. Uh-huh. Y bueno, que el jadeo no es más que respirar con la boca abierta para evaporar un poco el agua por la lengua, las mucosas y vías respiratorias, pero eso solo funciona si la temperatura ambiental es más baja que la... O sea, si es muy alta, también tenemos un problema. Por eso es tan, tan frecuente. No tienen mecanismos muy buenos los animales para defenderse.
Yo que he tenido perros, Alejandro, era como instantáneo. En cuanto le escuchaba jadear y respirar más fuerte con la lengua fuera constantemente, digo, agua, y le ponía el agua rápidamente al perro. Pero yo no sé si estaba haciendo bien, mal, regular, y si son esos los síntomas fundamentales de que está pasándolo mal por un golpe de calor.
Es perfecto. O sea, lo que me estás diciendo es lo que... Mira, yo creo que para que la audiencia más o menos se haga una idea de cuándo tenemos que ponernos alerta. Mira, los primeros signos de alerta. ¿Qué va a hacer un perro? Lo que tú has dicho. Empieza a jadear. Es intenso, constante. Es decir, es un jadeo diferente del que tú estás acostumbrado. No, es que tiene un poco de calor, ha hecho ejercicio. No, es un jadeo diferente. La respiración también es rápida, es muy rápida, pero es superficial. Un detalle muy bueno así a nivel... porque además hay que el cliente no puede esperar a venir a la clínica, tiene que actuar, tiene que actuar. Y entonces una de las cosas que nos va a ayudar es levantar del belfo y mirarle las mucosas. Si la mucosa lingual, la mucosa de las encías, es de color vino o burdeos, vamos a decirlo, está hiperémico, cuidado, es un dato importante como para decir tengo que actuar rápidamente. El animal va a estar inquieto, pero a medida que pasa el proceso va a estar lo contrario, apático, no se va a mover, no se va a levantar. Cuidado con esas. Esa es la primera idea. Si vemos que empieza a vomitar o que tiene diarrea o que va incoordinado y se tambalea o que no se quiere levantar, cuidadito, porque estamos a punto de ver el siguiente paso de las mucosas. Es muy interesante esto que digo de las mucosas, porque si levantas el belfo y ves que la mucosa está pálida o azulada, o sea, eso ya no es una urgencia, eso es, tienes que venir ya sí o sí, porque una mucosa cianótica azulada significa que estamos en la fase de riesgo de colapso, de riesgo de convulsión, de coma, y de muerte, lógicamente.
Claro. ¿Qué tratamiento ya una vez en el veterinario seguís para poder combatir estos golpes de calor?
Sí, bueno, perdóname que te diga, estoy como dirigiéndome al público para decir, bueno, ¿y qué pasa cuando le vemos así? Tú has dicho una cosa que no te he contestado, pero te la contesto ahora, que es darle agua. Eso es fundamental. Si el animal mantiene la conciencia, hay que darle agua y que beba. Cuando no se le puede dar es cuando está que ya no es consciente, porque podemos causar pues eso, que pase a vía respiratoria ese agua. Eso es lo primero. Enfriarlo. Hay que enfriarlo. Pero no vale enfriarlo con hielo ni tirándole, o sea, no vamos a generar un shock, digamos, hipovolémico, porque tiene una, hipotérmico, perdón, porque tiene una hipertermia. Hay que mojarle con agua templadita, sobre todo en zonas donde pierden más calor. Es las axilas, la zona inguinal, las ingles, el cuello y las almohadillas otra vez. Eso, si enfrías, entonces eso es fundamental. Tener un termómetro no estaría mal, a mano, si se tiene, y mirar la temperatura. Si conseguimos que el animal baje a 39,5-40, objetivo cumplido. Si vemos que está en 41-41,5, corriendo al veterinario, pero sí que es lo que os decía antes, hay que actuar. O sea, hay que enfriarle, pero no tirarle, por ejemplo, estamos en el río, tirarle, porque vamos a producir una cosa que no queremos, una vasoconstricción por frío, y entonces el animal no va a poder eliminar el calor. Es decir, no es bueno ser muy bruscos. Con paciencia, enfriarle, si puede beber, que beba, y esas cosas.
Tenemos 30, 40 segundos como mucho para que nos comentes el tratamiento que hacéis desde las clínicas veterinarias.
Bueno, exacto, que me habías preguntado eso. Bueno, pues en cuanto llegan, imagínate, pues lo primero que vamos a hacer es lo básico. Hay que salvarle la vida, entonces... ponemos una vía, le damos fluidos, la fluidoterapia, pues bueno, para la deshidratación, el shock, si viene con shock, y sobre todo preservar el daño renal que puede tener. Le damos oxígeno, fundamental, también para la cianosis, y les tenemos monitorizados pues la función renal, hepática, la coagulación, todas esas cosas, y totalmente controlado, hasta que conseguimos bajarle la temperatura, como digo, a 39,5-40. Es decir, sería casi fiebre, ¿no? Pero es buenísimo no bajarle, porque si le producimos una hipotermia, estamos haciendo las cosas mal. Es decir, es intentar salvarle la vida con suero, con oxígeno, y protegiendo los órganos vitales.
Perfecto, Alejandro. Ha sido un auténtico placer hablar de este tema tan interesante como son los golpes de calor en los perros, lo que tenemos que hacer antes de llevar al veterinario porque puede haber señales claras de que necesita ayuda rápida y urgente. Muchísimas gracias, Alejandro.
Un placer,
Un pequeño
saludo
alto
a todos.
Y seguimos.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
Las mejores puestas de sol se viven en la terraza del Eurostars Hotel Real. Todos los días hasta medianoche te esperan nuestros cócteles más sofisticados, buen ambiente y las vistas más icónicas de Santander. Y si quieres alargar la experiencia, nuestro restaurante El Puntal te espera para cenar. Nos vemos en el Eurostars Hotel Real.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Este mes, en Cantabria Negocios, la entrada en funcionamiento de una embotelladora de vidrio abre la nueva etapa de Agua de Solares. El Centro Tecnológico CTC lleva la investigación en nuevos materiales al sector agrícola. Deduce Data Solutions, la startup cántabra que pone la inteligencia artificial al servicio de las empresas. Además, hablamos de energía con el director de Plenitud Iberia. Entrevistamos a Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, analizamos la situación del sector industrial y probamos la app que ha llevado la digitalización al más tradicional de los deportes de Cantabria. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Te cuento rápidamente que si buscas un hogar con todas las comodidades, descubre Residencial Barlovento en Santoña, exclusiva promoción de viviendas de 2 y 3 dormitorios desde 185.000 euros con plaza de garaje y trastero opcional. Gracias a Tucán, en la calle Juan y de la Cosa 13 de Santoña y en Santander, en Peñarbosa 31. Y si tienes un día pues con las piernas cansadas o te has salido una pequeña variz, hazme caso, vete a la consulta del doctor Lendoiro, experto en flebología. Está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander, hazme caso, te va a solucionar ese problema, tienen parking propio y puedes atenderle rápidamente allí. Llámale 689-23-6013, 689-23-6013, doctor Lendoiro.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Faro del Caballo en Santoña es uno de esos rincones mágicos que parecen sacados de una postal. Acantilados imponentes, mar turquesa y una escalinata que invita a la aventura, pero su belleza también conlleva riesgos y, sobre todo, imprudencias de unos pocos que nos alertan a todos los demás. Por eso, a partir de este sábado 5 de julio y hasta el 31 de agosto, el acceso va a estar regulado con reserva previa, algo que no solo busca proteger el entorno, sino también garantizar tu seguridad. La medida no es un capricho. Cada verano, el aumento de visitantes provoca accidentes y un fuerte impacto medioambiental. ¿Sabías que el Faro del Caballo está dentro de un espacio natural protegido de casi 6.700 hectáreas? Es que es un tesoro ecológico, declarado Zona de Especial Protección para las Aves. Buenas tardes, soy Jaime del Olmo y escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Para evitar aglomeraciones y accidentes, se va a exigir una cita previa que se obtiene mediante un QR disponible en la web del Ayuntamiento de Santoña. Así, se supone, se va a controlar el flujo de personas y se va a informar a los visitantes sobre las normas básicas del lugar. ¿Quién mejor que el alcalde del municipio, Jesús Gullart, para que nos hable de las medidas que se van a tomar? Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime. Bueno, un saludo a todos tus oyentes y buenos días, bueno, buenos y nublados días.
Sí, claro, hoy no es un buen día para visitar la zona, aunque bueno, quizá los que no vayan a la playa sí aprovechen para acercarse al Faro del Caballo. Para que nos hagamos una idea, hasta ahora aproximadamente, ¿cuánta gente iba sin control al Faro del Caballo, sobre todo ahora que empezamos el verano?
Pues es complicado ponerle puertas al mar. Vamos a decirlo así, pero sí que el año pasado, cuando implantamos la prueba piloto, desde últimos de agosto hasta prácticamente mediados de septiembre, mediante la reserva en la plataforma que tenemos en la web de turismo de Santoña y también del ayuntamiento, pues por lo menos nosotros tenemos constancia de unas casi 3.000, de 3.000 reservas, 3.000. Estamos hablando. Entonces, pues podemos imaginarnos de ahí pues aumentarlo muchísimo más.
¿Por qué se toma esta medida, alcalde?
Pues se toma esta medida porque yo creo que, mira, has hecho una introducción, yo creo que perfecta. Por el entorno donde está, por la riqueza medioambiental que tiene, por la situación privilegiada, por ser un enclave único, un enclave único, y una imagen también, como vuelvo a decir, no solo de Santoña, sino también de Cantabria. Es uno de los 10 principales destinos para visitar en Cantabria. Y claro, se ha convertido en, al final, pues por, yo creo que por una mala publicidad institucional desde hace ya bastantes años y un mal modelo de efecto llamada turístico, se ha convertido en una verbena, en una masificación, en unas aglomeraciones que están dañando primero el entorno privilegiado donde está y lo segundo la imagen de Santoña y de Cantabria. Y era cuestión de llegar ya a regularlo primero el año pasado con esa implantación de la plataforma previa de reservas y este año ya físicamente con el control de acceso en persona de todos los que acceden mediante esas reservas previas en la plataforma.
Jesús, ¿cuántos efectivos van a estar presentes diariamente en el acceso al faro para controlar y orientar a los visitantes? Y si está previsto que en fin de semana, fechas de máxima afluencia y festivos, vaya a aumentar ese personal.
Van a ser cuatro, ¿vale? Van a ser cuatro los trabajadores del programa de Naturea, que ya es el programa de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que ya se encargan del control de acceso a bastantes instalaciones del Gobierno de Cantabria, vinculadas lógicamente a la naturaleza, al medio ambiente, al medio natural. Y son cuatro y van a estar divididos para que también ellos respeten sus descansos, fines de semana, festivos, etcétera, etcétera, en dos turnos de las 10 hasta las 5 y desde las 5 hasta las 8, porque son las franjas horarias donde se va a ejercer el control, que es de 10 de la mañana hasta 8. Y se va a dividir con dos trabajadores de 10, uno que cubre el turno de 10 a 3 y otro de 3 a 8.
O sea, dos. No, aunque sea eso. Fin de semana, festivo y haya mucha más gente, dos
pero
suficiente.
Van a estar dos, pero luego en concreto van a ser cuatro, pues para respetar todo lo que son el 60% de la jornada laboral de cada uno y sus descansos, y luego también las libranzas en el fin de semana, que es lo que han tenido en cuenta por parte de Naturea.
¿Cómo se garantiza, alcalde, que no haya esas aglomeraciones y que alguno no se cuele sin ese QR? ¿Cómo se puede garantizar que todos los que accedan tienen perfectamente ese código?
Bueno, ya lo hemos comentado, con los trabajadores que va a haber de empresa Naturea, allí los dos trabajadores, uno en ese turno de 10 a 3 y el otro de 3 a 8, ellos mismos van a pedir antes de que la gente acceda que les enseñen, que les muestren y comprobar esa reserva previa. ¿Vale? Esa reserva previa, y si se tiene reserva, pues podrán acceder, lógicamente, porque hay 5 franjas horarias de 100 personas cada una, por 2 horas. Estamos hablando de 10 a 12, de 10 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 y de 6 a 8. Hay un máximo de 100 personas y entonces pues todos los que tengan reserva previa, que hayan llevado a cabo esa reserva previa por parte de los trabajadores de Naturea, se comprobará que tengan ese código QR para poder acceder.
O sea, ninguno que no tenga reserva previa tiene la posibilidad de acceder al Faro del Caballo.
Eso es. Y el que quiera acceder, pues violentando o infringiendo esa norma, automáticamente pues van a llamar a los agentes del medio natural, al SEPRONA, a la Guardia Civil o a la policía local y se levantará la correspondiente denuncia para el que incumpla esta normativa.
¿Se le puede denunciar perfectamente?
Claro, claro. Está incumpliendo ahora mismo una regulación que además está perfectamente hecha y confeccionada para terminar con esas imágenes y esas aglomeraciones que afectan al Faro del Caballo. Sí, sí, pero esto es como cualquier instalación pública que tenemos, pues por ejemplo, en el Gobierno de Cantabria. Yeah. Claro, en el momento que tú quieras infringir las normas que hay de acceso, ellos automáticamente llaman a los agentes de la autoridad.
Alcalde, ¿se está considerando también tomar alguna medida adicional para evitar aglomeraciones en esa escalinata, que puede ser ya incluso peligroso?
Pues sí, ellos por parte de Naturea van a estar vigilando, se van a colocar allí una especie de cadena para que no dentro de esos 100 que pueden acceder cada dos horas en esas franjas, pues para que no entren todos a la vez y que haya un poquito de flujo controlado de visitantes en esas franjas horarias, como digo, de dos horas. Se va a colocar allí una cadena y ellos lo van a controlar.
Esto del ayuntamiento, si la experiencia es positiva y se corrobora este verano, ¿se puede pensar en regular de esta misma manera otros puntos importantes turísticos de Santoña que tenga muchas aglomeraciones o no? ¿Es el único punto conflictivo donde se plantea?
No, es el único punto conflictivo. A ver, todos los municipios costeros, pues como he dicho antes, estamos sufriendo un mal modelo turístico que ha tenido Cantabria por parte de las instituciones en los últimos años, que es que Cantabria es infinita, que venga todo el mundo, y luego ya la letra pequeña es, una vez que venga todo el mundo con ese efecto llamada de las instituciones, una vez que estemos aquí, pues ya veremos cómo nos organizamos. Y eso no es así. Nos están tensionando a todos los municipios costeros, pues servicios básicos para nuestros vecinos, pues como puede ser la seguridad, el aparcamiento, el mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de obras en general. Y en este caso, pues los que tenemos la suerte de tener enclaves naturales privilegiados, como es el Faro del Caballo, también. Y estamos dando una imagen, pues lamentable no solo a nivel medioambiental, sino lamentable turísticamente, que es precisamente por ese mal efecto a llamada y por ese erróneo modelo turístico que hemos implantado en Cantabria en los últimos años.
Pues ha quedado muy clarito. Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Nada, Jaime, yo creo que es lo que has dicho tú. Ha quedado, yo creo que meridianamente claro.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Jaime.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942-108010.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, pues hoy el día es gris, tristón, llueve, aunque ahora mismo en Santander hay una pequeña tregua, pero el cielo está cubierto, temperatura más o menos de 20 grados como tenemos ahora, y mañana, pues aunque parezca que amanezca con buen tiempo, poco a poco se volverán a cubrir los cielos y habrá lluvias y chubascos por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas, y las temperaturas muy parecidas a las que tenemos hoy en toda Cantabria, entre 20 y 23 grados.
Este verano en BM Supermercados tenemos frescos, más frescos que tu amiga que te acompaña a la compra para quedarte en el pasillo de las neveras.
Todo me parece muy fresco.
Y es que aquí todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Llegamos a las 2 de la tarde, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.